Vamos a dar comienzo a nuestra plática del día de hoy. Vamos a adentrarnos en la sabiduría de nuestros antepasados, del México antiguo, y específicamente vamos a enfocarnos en el dios de la lluvia, Tláloc, y sus criaturas elementales de las aguas, llamadas en la Edad Media ondinas y nereidas, y entre el México antiguo, los tlaloques o elementales inocentes que habitan en los ríos, en los mares, en el océano, en la lluvia, en las nubes. Pero lo vamos a realizar, mis estimados amigos, en base al Códice Borgia. El día de ayer vimos la página número 27 de este códice y encontramos pues grandes enseñanzas y conocimientos. El día de hoy vamos a estudiar la página 28 de este códice que llaman Borgia. Bueno, pues vamos a encontrar primeramente al estudiarlo que como la página 27 se encuentra dividido en cinco y que podrían ser denominados en forma general como las cinco manifestaciones del dios de la lluvia, del dios Tláloc. Y pues que ahí encontramos a sus cuatro hijos o tlaloques o elementales de las aguas que se encargan de repartir el agua a todo el mundo, a los cuatro puntos del universo, a los cuatro rumbos del universo. Eso en una forma general. Y pues, si vimos la página número 27, pues vamos a ver que parecería que es muy similar, pero en realidad nos vamos a dar la sorpresa de que nos enseña cosas muy distintas a las de la página 27. Así que vamos a poner mucha atención para ir desentrañándola. Primeramente, pues sí, efectivamente, vemos al dios de la lluvia como personaje central de cada uno de las cinco divisiones de esta página número 28. Ahí en el centro tenemos a Tláloc, el vino que bebe la tierra, el dios de la lluvia, el dios bienhechor por el que vivimos. Bueno, pues ahí lo tenemos. Y comentábamos que tiene ciertas características que lo distinguen iconográficamente, o sea, en los dibujos, de los demás dioses, de los demás maestros o seres divinos o ángeles del panteón azteca, o sea, de todos los de la angiología azteca, así también lo podríamos llamar, o sea, el estudio de los ángeles de las culturas del centro de México. Y ¿cuáles son esas características? Bueno, pues que tiene unas anteojeras que representan el introvertirnos, el dirigir nuestra atención hacia nuestro universo interior para ver y conocer nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Y tiene unos colmillos, que son los colmillos de su máscara, que está formado por serpientes de sabiduría, y esos colmillos representan la fortaleza que necesitamos nosotros desarrollar para enfrentarnos al eterno enemigo de la noche, que son nuestros defectos de tipo psicológico. Aquí no se trata de debilidades, se requiere de fuerza espiritual, representada por los colmillos, o el jaguar también. Y también en su mano vamos a ver que siempre tiene una serpiente. Rayo, a veces es un solo símbolo y a veces lo tenemos dividido, como en este caso, que se ve la serpiente y se ve el símbolo del rayo. Entonces, ahí lo tenemos. Esas tres características son distintivos del dios de la lluvia. Y vemos también otros símbolos que están en casi todos los seres divinos, indicándonos que es un ser divino, que es un maestro, que es un dios. ¿Cuáles son esos símbolos? Pues el disco de oro, que nos indica que es solar, que acompaña al sol, al ser, que lo ha encarnado, Y su nariguera, que representa el sentido de la transmutación, de la transformación. Bueno, pues ahí está. Entonces, en el Tlaloc 1, en la parte inferior izquierda, vemos todos esos atributos que son distintivos del dios Tlaloc y de una divinidad. Y asimismo lo encontramos en las demás, en el Tlaloc 2, en la parte superior derecha, lo vemos nomás con diferente pintura corporal. Aquí lo vemos con blanco, con rayas rojas, pero las mismas características: la serpiente rayo, las anteojeras, la nariguera, los colmillitos y el disco de oro. Y luego, en el Tlaloc 3, en la parte superior izquierda, vemos que está pintado como de amarillito y tiene su serpiente rayo, sus anteojeras, su nariguera, sus colmillos, su disco de oro. Lo único que lo diferencia es el color. Y luego, en el Tlaloc 4, en la parte inferior izquierda, pues lo vemos así como oscuro, su serpiente rayo, sus anteojeras, su nariguera, sus colmillitos y su disco de oro. Y en la parte central, que es el principal, en la página 27, vimos que los cuatro de los puntos cardinales son los cuatro tlaloques, o los cuatro elementales del dios de la lluvia, que reparten el agua a los cuatro rumbos del universo, y el del centro, pues era el mismísimo Tlaloc. Bueno, pues entonces aquí también, en la parte central, tiene que ser algo muy especial, porque está arriba de todos. Y lo vemos de color rojo, y tiene su serpiente rayo, tiene su disco de oro, sus anteojeras, su nariguera y sus colmillos. Eso ya lo identificamos y nos sirvió de repaso de la lección anterior. Y para acostumbrarnos a estas imágenes, a estos dibujos, a esta iconografía. Y también podemos observar que tiene, como en esta imagen azulita que vemos aquí de Cacaxtla, de la zona arqueológica de Cacaxtla, en unas pinturas bellísimas, vemos cómo un hombre tigre está derramando agua en un cántaro a la tierra. Y esto lo podemos observar también. En esta página número 28 del Códice Borgia, jarrones, ollas Tlaloc que contienen el agua, pero tienen diferentes tipos de agua: el agua que produce inundación, el agua que produce fertilidad, el agua que produce sequías, el agua que hiela. Entonces, son diferentes tipos de aguas. Y vemos que esa agua alimenta a la tierra, dando el nombre de Tlaloc. El vino que bebe la tierra, alimentando a la tierra, que tiene la tierra el simbolismo de la naturaleza, sí, pero también de la tierra filosófica que somos nosotros. Bueno, pues entonces esa agua cayendo en la tierra también la podemos observar en estas cinco divisiones de la página 28. Entonces nos vamos otra vez a la Tlaloc 1, a la parte inferior derecha, a la parte inferior derecha. Es la parte inferior derecha, ¿verdad? Para nosotros. Ahí le corregimos el título. Y vamos a ver la olla Tlaloc, en la parte de arriba, la está agarrando. El dios Tlaloc está agarrando esa olla. Y de esa olla derrama agua que cae a la tierra. Pero no es solamente de ahí. También de la serpiente rayo, también derrama agua a la tierra. Y de sus órganos creadores, de la fuerza sexual, también derrama agua a la tierra. Debajo del taparrabo, también derrama agua a la tierra. Comentábamos que viene a simbolizar el agua femenina, el agua masculina, porque la energía sexual se bipolariza en átomos solares y lunares. Nosotros tenemos en nuestra anatomía oculta dos cordones de naturaleza tetradimensional. Esos dos cordones parten de los ovarios en la mujer, de los testículos en el varón, y por ahí se puede transmutar la energía sexual, pero esta se bipolariza en femenina masculina, o solar y lunar. Y entonces por un cordón asciende la solar y por el otro la lunar. Y luego tenemos un canal central a lo largo de la médula espinal llamado Sushumna. Y ese canal central por ahí puede ascender un fuego sagrado. Entonces aquí lo tenemos representado. La olla es el aspecto femenino. El taparrabo, por supuesto, como es un dios masculino, representa los átomos solares de la energía sexual. Y la serpiente rayo, con la que Colibrí Zurdo decapitó a la de Cascabeles en las mejillas, nos viene a representar el fuego sagrado del Kundalini, el fuego sagrado del Espíritu Santo. Ese fuego sagrado que se encuentra dormido en la base de la columna espinal y que puede ser despertado a través de muchísimo trabajo. Entonces, ahí tenemos una simbología de los tres reyes magos y de los tres cordones por donde puede ascender los átomos solares y lunares y el fuego sagrado. Por eso, uno de los reyes magos lleva incienso, es un humo, algo que puede transmutarse. El otro lleva mirra, otro incienso. Y el otro lleva oro. El oro es el kundalini, es el fuego sagrado, la serpiente rayo. Entonces ahí tenemos las tres aguas que derrama Tlaloc sobre la tierra. Y así las vemos en el Tlaloc 2, en la parte superior derecha, ahora sí está bien el título, en la parte superior derecha también vemos la olla Tlaloc derramando el agua, del taparrabo también sale agua y de la serpiente rayo sale agua. Aquí se ve muy clarito, el agua está así como verdosita, pintada como verdosita, como el jade, más o menos así, porque así se ve en algunos lugares el agua. En el Tlaloc 3, que sería la parte superior izquierda, ahí vemos nosotros la olla Tlaloc, el taparrabo, la serpiente rayo y en cada uno derramando agua. Eso lo vemos también ahí. Y en la parte inferior izquierda, ahí podemos observar también la olla, el taparrabo, la serpiente rayo y derramando agua hacia la tierra. Y lo mismo vamos a observar en la parte central, en el Tlaloc principal. También lo podemos observar. Bueno, pues entonces todo esto nos viene a recordar el poema que el maestro Samael nos transcribe en Doctrina Secreta de Anáhuac, cuando nos dice que Tlaloc tiene ministros de pequeño cuerpo de diferentes colores, azul como el cielo, amarillo, rojo y blanco, y que con sus ollas van a derramar el agua sobre la tierra cuando el dios de la lluvia así lo ordena, pero que en el centro de su gran palacio tiene cuatro grandes barrenos de agua y que el primer barreno es el agua que llueve a su tiempo y fecundiza la tierra para que dé buenos frutos, el agua que cae en el momento adecuado. El segundo es el agua que hace anublarse las mieses, las milpas que las inundan y hace perder los frutos. El tercero es el agua que hace helar y secar las plantas. Y el cuarto barreno de agua es el que produce sequía y esterilidad. Bueno, pues vemos cosas muy interesantes aquí, hablando de la naturaleza, aquí representadas. Entonces, en el Tlaloc 1, que sería la parte inferior en derecha, vemos que el Tlaloc en el agua, fíjense en el agua que está derramando, y vemos que tiene pedernales. Pedernales, pero en forma de cuchillo, cuchillos de pedernal. Y está derramando esa agua sobre la tierra. Abajo hay una mujer y estos pedernales también hieren a la mujer. Están hiriendo sus manos, su cuerpo, está hiriéndolo, hiere todo. Entonces, podríamos interpretar, es el agua que produce esterilidad, que echa a perder los frutos, que se llenan de plaga, que se pudren, que no sirven. Entonces, estamos hablando de que la naturaleza tiene sus leyes y que de acuerdo con la ley del karma, lo que sembramos cosechamos, pues tenemos que pues a veces se dan las cosechas y nos va muy bien y a veces pues no se dan las cosechas, no nos va bien. Estamos hablando ahorita del aspecto externo de la naturaleza. Y claro que en la parte superior derecha venimos a encontrar que en el agua hay unas cositas así medias curvaditas, cuadraditas curvaditas, y que son el símbolo del granizo. Obviamente el granizo también echa a perder el maíz, lo lo destroza y ya no se da buena cosecha. Entonces ese es el granizo. Entonces todo esto nos viene a simbolizar la naturaleza, cómo se desenvuelve y las leyes del karma, y que todo está regido por principios inteligentes, por seres divinos que ordenan a sus elementales, pero también nos está hablando del aspecto interior, de personas que no agarramos la gnosis en forma correcta, que pues somos superficiales, que somos fríos y que pues la cosecha, la gnosis, no florece en nosotros, como en la parábola del sembrador comentábamos. En el Tlaloc 3, en la parte superior izquierda, venimos a encontrar que el agua, fíjense qué interesante aquí, que el agua desprende fuego. O sea, va acompañada de fuego, de llamas de fuego, como los rayos de Tonatiuh, del dios Sol, como los rayos que tiene el calendario azteca. Ese es el mismo simbolismo. Entonces es fuego, y obviamente el fuego quema, seca y echa a perder las cosechas, la milpa. Entonces, también estamos hablando de cuando uno no pasa la prueba del fuego y que fracasa. O sea, la serenidad y la dulzura de carácter. Pues ahí también está representado. Y el Tlaloc 4, en la parte inferior izquierda, ahí ahora vemos en este grabado que el agua que se derrama de la olla Tlaloc, de abajo del taparrabo, y de la serpiente, un rayo, vemos que hay un símbolo que vemos en los 20 días, que es el segundo precisamente, que es el viento. El viento se representa por como un pico de ave. Y eso lo observamos ahí. El agua tiene esos como serpientes, pero con cabeza de pico de ave, o sea, del viento, de Hecatl, el viento. Bueno, pues esto también, cuando hay mucho viento, pues destruye nuestras parcelas, nuestras milpas, nuestras trojes, las destruye, las acaba el viento, cuando hay exceso de viento. Bueno, pues entonces eso es lo que pasa en la naturaleza, pero en el Tlaloc 5, que es el que se encuentra en el centro, venimos a encontrar que el agua, ven qué interesante, el agua tiene flores, se fijan, pero flores en una forma muy especial, porque están sujetas al agua con chalchihuitl. ¿Qué es eso? Son piedras preciosas. El chalchihuitl era considerado más preciado que el oro en Mesoamérica. Es el jade. Y era considerado más preciado que el oro porque tenía el color verde de la naturaleza y de las aguas. En algunas playas, en algunas lagunas, se ve el agua así como esmeralda, como jade. Entonces nos representa la vida de la naturaleza. Entonces hay flores sujetas con chalchihuitl, o sea, con piedras preciosas. Pues eso nos marca algo muy bueno, porque el agua que brota de Tlaloc, de su olla Tlaloc, debajo del taparrabo y de la serpiente rayo, nos indica que es una agua muy buena, que es el agua que hace fecundar los frutos. Si se fijan, ahí el agua cae en un conjunto de mazorcas, y están muy bonitas las mazorcas, y también el agua cae en una diosa. Entonces aquí vemos el agua que hace fecundar a tiempo, el agua que, la gnosis que cae en los estudiantes maduros y que la abrazan con todo su corazón y su alma y la viven en todos los aspectos de su vida, y entonces tenemos esa semilla de la parábola del sembrador del Maestro Jesús que cae en tierra buena. Entonces aquí está. Bueno, pues entonces esos son los cinco elementos. Pero fíjense que venimos a encontrar, cuando comentábamos que el Códice Borgia es un libro de rituales, es un libro de adivinación, es un libro sobre todo esotérico, nos faltó comentar de que es un libro alquimista. ¡Ah, caray! ¿Cómo que alquimista? ¿Sí? Pero si la alquimia es de Europa y de la Edad Media, ¿qué tiene que ver con México? Pues tiene que ver mucho, porque la alquimia es universal. Y aquí vamos a comprobar eso. No solamente lo comprobamos con los colores, que ya vimos, porque los colores de la alquimia, el negro, el blanco, el amarillo y el rojo, son los niveles de la alquimia y los vimos similares en los tlaloques. En los elementales del dios de la lluvia. Pero no solamente eso. Vamos a encontrar concordancias también aquí, porque tenemos los cuatro elementos de la naturaleza. En los grabados alquimistas aparece como hay un hornillo. Ese hornillo está calentando los matraces o el matraz, en donde está la materia prima. Y luego, al calentarse con el hornillo, el matraz que contiene la materia prima, salen unos tubos que llegan, que van hacia arriba, que ascienden, para destilar ese contenido de la materia prima. El vapor sube, se condensa y baja, teniendo el elixir de la vida o de larga vida o lo que necesitamos para crear la piedra filosofal. Entonces, para todo eso se necesita de los elementos. El hornillo es el fuego, la materia prima es el agua, los vapores son el aire, y ya cuando se destila, cuando se condensa el agua y se fija, es la tierra. Y aquí tienen que ver los elementales, las salamandras. Están en el fuego sagrado, en el fuego sagrado del amor. La materia prima es la energía creadora, el ens semines, femenino y masculino. Al transmutarse la energía por los cordones ganglionares, son los silfos los que suben esta energía. Y en el cerebro, los gnomos y pigmeos destilan esa energía para depositarla en nuestro corazón. Pues eso es pura alquimia. ¿Y qué creen? Pues aquí lo encontramos, aquí lo encontramos. Veamos. Miren, en la parte inferior derecha, vemos, en el primer tlaloc, vemos pedernales. Pedernal es una roca, o sea, el elemento tierra. Allí está. El trabajo con los gnomos y pigmeos. El trabajo con la templanza, el acabar la glotonería, al acabar la pereza. El sacar partido de las adversidades. Pues aquí lo tenemos representado. Y en la parte superior derecha encontramos el granizo. ¿Pero el granizo de qué está hecho? De agua. Las ondinas y nereidas de las aguas. Dominar la pasión animal. Dominar el agua. Dominar la pasión. Porque las ondinas y nereidas, cuando están en desorden, hay mucho deseo, mucha lujuria. Entonces aquí está el elemento agua, las ondinas. Y luego, en la parte superior izquierda, encontramos el fuego, las salamandras del fuego, que llegan a activar el fuego sagrado. Y que representan las salamandras del fuego, el destruir la ira, el tener amor, el tener dulzura de carácter y serenidad. Bueno, pues aquí está. Y luego, en la parte inferior izquierda, encontramos a Hecatl, la máscara de Hecatl, el viento, y representa el verbo divino, y son los silfos que ascienden la energía por nuestros cordones Hidaya y Pingala, y nos habla del desapego a las cosas y a las personas, nos habla de no sucumbir ante un fracaso económico. Eso es lo que nos viene a indicar, así que es pura alquimia. Y claro que en el centro son las flores de la culminación con la obra. Recordemos que es el día último, el 20, cuando ya se desarrolló todo el trabajo. Entonces vienen las virtudes, viene la piedra filosofal, viene el carbúnculo rojo, viene la síntesis del trabajo. Así lo vemos. Bueno, pues entonces, aquí es un libro alquimista. También podríamos decir que es un libro alquimista. En la parte inferior de cada uno de los Tlaloc encontramos fechas o signos calendáricos. En la página 27 identificamos todos. En esta página están muy borrados, pero sí podemos identificar unos muy interesantes. En la parte inferior de cada Tláloc hay unos símbolos o unos signos del calendario. Decíamos que hay una cuenta de los días y hay una cuenta de los años. La cuenta de los días, tenemos un año sagrado, nada más compuesto por 260 días, que es el resultado de los 20 días del mes azteca multiplicado por el 13 sagrado, nos dan los 260 días. Y vimos cómo concordaba con la página anterior, con la fecha 1 muerte y 1 Canaán y lo que vimos. Tenemos aquí ciertos signos calendáricos muy fáciles de identificar. Decíamos también que está la cuenta de los años, y la cuenta de los años está basada en 52 años, que es el siglo azteca, que es el resultado de 4 años, 4 tipos de años que tenemos, que es el año caña, el año pedernal, el año casa y el año conejo. Nada más son esos 4 tipos de año. Después del año conejo sigue otra vez año caña y luego año pedernal, año casa y año conejo. Termina ese año conejo y vuelve un año caña, un año pedernal, un año casa y un año conejo. Entonces, tenemos 4 trecenas de años que nos dan los 52 años del siglo. Y en la página 27 encontramos que cada comienzo de trecena está representado en la página 27. Pero aquí tenemos cómo empieza el siglo azteca. ¿Cómo empieza? Porque el siglo azteca, la primera trecena empieza con uno caña. ¿Se fijan? En la primera columna. El primer año del siglo azteca es uno caña. El segundo año es uno pedernal. El tercer año es, perdón, dos pedernal. El tercer año es tres casa. El cuarto año es cuatro conejo. Y como nomás son 4 tipos de años, volvemos al caña, pero ya con el número 5, el 5 caña. Ese sería el quinto año, el 5 caña. El último año del siglo azteca es el 13 conejo, ¿verdad? Bueno, pues ya vamos entendiendo aquí cómo componen los años. Y esos 5 primeros años los tenemos aquí en esta página 28. En la parte inferior derecha encontramos el 1 caña. En la parte, casi no se ve, nomás se ven unos límites. En la parte superior derecha vemos el 2 pedernal. Ese sí se ve muy bien. Dos círculos es el número 2. Y el símbolo de pedernal, el 2 pedernal. El 3 casa, también lo podemos observar muy bien, está bien pintado. Y tiene 3 círculos y el símbolo de casa. El 4 conejo casi no se ve. Son 4 círculos y un conejo. Y el 5 caña, que será el quinto año, si lo vemos muy bien, son 5 circulitos y el símbolo de caña. Entonces, esos son los signos calendáricos que podemos encontrar en la página número 28. Para seguir ahondando en todo el contenido de esta página 28, tenemos que irnos al Panteón Azteca. ¿Qué es eso de Panteón? Donde entierran a los muertos. Bueno, pues sí, se llama Panteón. Pero la palabra panteón también se refiere al estudio de todos los dioses. Como decíamos ahorita, una angeología. Logía es estudio, estudio de los ángeles. La angeología azteca es lo mismo que el panteón azteca. Pan viene del griego que quiere decir todo. Pan es todo. Teos es Dios, o sea, todos los dioses. Todos los dioses, por ejemplo, cuando decimos panteón griego, estamos hablando de todos los dioses griegos, el panteón romano, todos los dioses romanos, el panteón hindú, el estudio de todos los dioses de la cultura hindú. Y cuando decimos panteón maya, pues estamos hablando del estudio de todos los dioses de la cultura maya. Y cuando hablamos del panteón azteca, pues estamos hablando de todos los dioses del centro de México, de todos los dioses que existieron y se les rindió culto en el centro de México. Pero decíamos que también le podríamos llamar angeología, porque son ángeles. Estos dioses aztecas son los mismos ángeles del cristianismo. Entonces, para entender la página 28, ya entendimos muchas cosas, ya tenemos identificado un poquito más de la mitad de todos los símbolos que se encuentran en la página 28. Pero si queremos entender todavía más a fondo esto, necesitamos ver varios de los dioses del centro de México. Y pues vamos a verlos en forma muy sintética y nada más los que se encuentran en la página 28 del Códice Borgia, donde está el dios Tláloc. O sea, dioses asociados con Tláloc, dioses asociados con el dios de la lluvia. Eso es lo que vamos a ver. Es mucho los dioses aztecas. Y en el Congreso vamos a ver cantidad de dioses aztecas. Ahí vamos a conocerlos más. Y es bueno que nos vayamos adentrando en estos dioses. Algunos ya los conocemos, pero otros pues nos falta por conocer y vale la pena estudiarlos. Primeramente tenemos a la pareja más superior, a la pareja divina que está arriba de todo, de todo, de todo, de todo, de todos los dioses. Los padres, el padre, madre de todos los dioses. La pareja que está arriba de todo. Eso es lo primero. Esa pareja divina se llama el Señor y la Señora de la Dualidad. Así se llama. Es la primera pareja de donde vienen todos los dioses, todos, todos, todos vienen de la primera pareja divina. De una u otra manera tienen su raíz en la pareja divina. Y esta pareja divina viene a simbolizar a nuestro Padre que está en secreto y a nuestra Madre Divina. Entonces, tenemos un Padre interior, porque hay tantos padres en el cielo como seres humanos hay en la tierra, un Padre Divino, y tenemos nosotros un aspecto femenino de Dios, una Madre Divina, el Padre. Dios como Padre es sabiduría y Dios como Padre y Dios como Madre es amor. La sabiduría y el amor vienen a equilibrarse en el platillo y deben de equilibrarse en el platillo de la balanza cósmica. Entonces, primero tenemos que tener esos principios, el masculino y el femenino divinal. Y están representados en el Señor y la Señora de la Dualidad, que reciben el nombre en náhuatl, que es la lengua de los mexicanos antiguos, como Ome, que es dos. Tecuctli. Esta palabra no la vamos a tener que aprender porque quiere decir Señor. Tecuctli, Señor. Y Cihuatl, que también no la tenemos que aprender porque quiere decir Señora. Entonces, Señor y Señora de la Dualidad. Es la primera pareja divina. De ellos surge todo. Del padre-madre surge todo. Aquí no hay un Dios masculino, no. Aquí tenemos un Dios masculino-femenino. Sabiduría y amor. Severidad y dulzura. Las dos columnas del templo. Ahí están. Entonces, esto es lo primero. De aquí vienen todos los dioses. Y ellos tienen, para comenzar, a cuatro hijos. Los cuatro hijos de la primer pareja divina se llaman los cuatro espejos humeantes. Así se llaman. Y es muy interesante esto del espejo, porque es un espejo de obsidiana, un espejo negro. La obsidiana la tallan, la pulen. Y se ve como un espejo, uno se ve ahí en la obsidiana. Y es un signo de autoconocimiento, de lo que en los griegos dicen, nócete ipsum, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a sus dioses. Entonces hay que introvertirnos, hay que dirigir nuestra atención hacia adentro. Eso nos dice. En náhuatl se llama Tezcatlipoca, así se llama. No es necesario que nos lo aprendemos. Son los cuatro Tezcatlipoca o cuatro espejos humeantes o cuatro hijos, los cuatro hijos de la pareja divina. ¿Quiénes son? Quetzalcóatl es el primero. Es el Tezcatlipoca o espejo humeante blanco. Ese ya no lo sabemos porque es el nombre de nuestro instituto. Instituto Cultural Quetzalcóatl. Ese es uno de los hijos de la pareja divina. Y se llama el blanco, le designan un color, es el blanco, es el espejo humeante blanco, Quetzalcóatl, o serpiente emplumada. El segundo es el negro, ese es el más conocido por ese nombre, Tezcatlipoca, es el dios negro. Y nos representa la noche, Quetzalcóatl nos representa el día, la luz. Y Tezcatlipoca, propiamente así llamado, como espejo humeante, representa la noche. Es el Tezcatlipoca negro. Es el espejo humeante negro. y nos representa el caos primordial, las aguas primordiales de donde surge la vida. Es un dios creador. Y claro, a veces viene a ser antagónico de Quetzalcóatl y representa el bien y el mal, pero no siempre es eso. En algunas ocasiones representa Quetzalcóatl el bien y Tezcatlipoca el mal. De hecho, Tezcatlipoca, este humeante, fue el que tentó, el que mandó tentar, el que le ordenó o mandó la tentación de vino para que Quetzalcóatl cayera, para que fracasara. Entonces, aquí tiene otro simbolismo, pero en este momento nos representa la noche, nos representa el caos primordial, y la noche nos representa el silencio, la noche nos representa la paz, nos representa la quietud. Y como es un espejo, como decíamos, representa el autoconocimiento. Bueno, pues ahí tenemos ya dos. Y estos dos los vamos a ver ahorita en la página. Por eso los estamos mencionando. Y estamos platicando de su origen. Otros dos, pues uno ya también lo conocemos porque es colibrí zurdo. Nuestro señor colibrí zurdo, o Huitzilopochtli. El que lanza las flechas con la mano izquierda. El que derroca a la de cascabeles en las mejillas, que es la lujuria. Y de eso tenemos todo un mito. Y ahí está un libro de que hizo el Isekunosis del nacimiento de Colibrí Zurdo, donde se habla a fondo de este personaje. Y luego tenemos el Tezcatlipoca colorado o rojo, o el espejo humeante rojo, que en sí se llama Xipetotec, que es el dios de la primavera. Xipetotec se traduce como nuestro señor desollado. Desollado es que se le quita la piel. Y es el señor de la primavera porque la primavera es como una renovación. Viene del invierno y entonces renueva todo. Los árboles otra vez dan hojas verdes, se habían secado. En otoño se pusieron amarillas y en invierno se secaron y se cayeron. Pero viene la renovación, o sea, como un cambio de piel, como las víboras, como un cambio de piel. Entonces así se le representa al rojo. Entonces aquí tenemos otra vez los colores que siempre hemos tenido, el negro, el blanco, el amarillo o azul en este caso, y el rojo. Aquí están representados. Bueno, pues esos son cuatro dioses principales. Y otros dioses, pues son muchos, están un dios para los partos, una diosa para los partos, está una diosa para el maguey, el fique o la cabulla, hay divinidades para la diosa mariposa y muchas divinidades. Pero repetimos, vamos a concentrarnos nada más en las que aparecen en esta página 28. Para entender lo que es la página 28. Y vamos a encontrar al Señor del Amanecer. Esta está muy bonita, esta expresión, esta entidad, este ser divino. Porque si vemos nosotros al cielo, que ya perdimos esa costumbre, pero habría que recobrarla, vamos a ver que antes de que aparezcan las estrellas, hay un lucero, es el lucero del atardecer. Y ya cuando se desaparecen las estrellas en la mañana, en la madrugadita, ya que empiezan a desaparecer, queda una. Ese es el lucero de la mañana. Esa estrella que se ve, pues no titilea como las estrellas. Las que no titilean son planetas. Entonces, es Venus. Es el lucero de la mañana, porque se ve en la mañana, ya cuando se fueron las estrellas. Y es el lucero del atardecer. Porque antes de que aparezcan las estrellas, aparece primero Venus. Siempre es el que aparece, primero, antes de que anochezca. Ahí está la estrellota, que es un planeta, que es Venus. Entonces este dios representa a Venus. Se le llama el señor del amanecer. Es Venus. Y como sabemos, Venus es el amor. Es la fuerza maravillosa del amor. Es el hogar. Es el noviazgo. Es el matrimonio. Es la relación entre padres e hijos. Entre madre e hijos. Entre padre e hijo. Eso es Venus. El arte, la belleza, todo eso es Venus. Y tiene un nombrezote bien largo en náhuatl. Está difícil aprendérnoslo, es Tlahuizcalpantecuctli.
¿Qué nombre es otro?
Tecuctli quiere decir señor. Y el señor del amanecer. Bellos. ¿Cómo se le caracteriza? Bueno, pues este es un dios fácil de identificar. A veces tiene cuerpo de muerte. Así aparece, porque como es el lucero que sale de la noche y que continúa, viene del inframundo. Entonces, en ocasiones aparece con huesos y en ocasiones aparece con cuerpos rayado, blanco con rayas rojas. Lo que sí es muy característico de él es que aparecen 5 puntos en su cara. 1 en la frente, 2 en las mejillas, 1 en la barbilla y 1 en la nariz. 5 puntos formando una cruz. Eso sí es característico del señor del amanecer. En los brazos vemos que tiene como plumones, o sea, plumas. Plumones en los brazos. Ahí lo podemos ver de color blanquito. Ahí lo podemos ver. Y tiene plumas en su cabeza que terminan negras con color blanco. Y tiene dos dagas características de esta divinidad. Entonces esto lo vamos a ver siempre en este señor del amanecer, en Venus. Entonces ahí tenemos ya un dios que vamos a encontrar ahorita en las páginas. También tenemos dioses para el maíz. El maíz es la semilla principal de México, de los mayas y de México. La principal, porque somos hijos del maíz. Eso se ha dicho en las tradiciones mexicas o mexicanas y en las tradiciones mayas. Somos hijos del maíz. Eso aparece hasta en el Popol Vuh. Somos hijos del maíz. Y pues hay dioses para el maíz. Está el dios del maíz, pero el dios del maíz tiene su aspecto femenino. Aquí todos tienen su aspecto femenino. Entonces, está el dios del maíz, un varón, y está la diosa del maíz. Está el dios del maíz y la diosa del maíz. Pero el maíz, no solamente está la diosa del maíz, sino que está la diosa del maíz maduro, la diosa del maíz normal y la diosa del maíz tiernito. Por eso dice el maestro Samael en uno de sus libros, hay que rendir culto a los dioses del maíz tiernito y a los dioses del maíz maduro. Así nos dice. Bueno, pues ya sabrán que hay un dios del maíz tiernito y se llama Xilonén, así se llama. Xilonén, de ahí viene xilote, que es el maíz tiernito, de ahí viene del náhuatl, de Xilonén, xilotle, es el maíz tiernito que tiene muchos pelitos. Ajá. Bueno, pues los dioses del maíz son muy fáciles de identificar porque tienen mazorcas en la cabeza, en la espalda, en algún lado. Y aquí vemos a Xilonén y tiene unas mazorquitas en la espalda. Ahí, ese es el dios, la diosa del maíz tiernito. El maíz es la simiente y en la mujer y en el hombre sería su energía creadora también. Entonces, ahí está el paralelismo. Bueno, si hablamos de Tlaloc, del dios de la lluvia, no podríamos nosotros dejar de hablar de la diosa del agua terrestre. No. Eso sería como un mundo sin el agua. O sea, no podemos dejar de hablar de Falda de Jade, que es la diosa del agua terrestre. Claro que es el dios de la lluvia, del agua que cae del cielo, la lluvia. Pero hay una diosa que rige los lagos, los ríos, o sea, el agua que está en la tierra. Y esa es la esposa de Tlaloc. Entonces, como decíamos, siempre hay dos dioses. Entonces, si está el dios de la lluvia, que quiere decir el vino que bebe la tierra, que es Tlaloc, tiene que estar la diosa del agua terrestre, la de Falda de Jade, que su nombre es Chalchiuhtlicue. No importa que no se aprendan los nombres, ¿eh? Entonces, está el dios de la lluvia y está la diosa del agua terrestre. Y tiene una nariguera muy especial en forma de serpiente bicéfala, o sea, una serpiente con dos cabezas en su nariguera. Esa es la forma en que la tiene la diosa del agua terrestre. Es una de las cosas que la caracterizan. Entonces, Viene a simbolizarnos la diosa del agua terrestre al alma divina. Tenemos un alma masculina y tenemos un alma femenina. El alma masculina es la que trabaja. El alma femenina es lo que hay que conquistar, lo que hay que alcanzar. Entonces aquí está representado. Vean, aquí está el dios Tlaloc con su rayito, su serpiente rayo en su mano, sus anteojeras, ¿las ven? De color azul. Y luego del lado derecho tenemos a la diosa del agua terrestre con su nariguera en forma de serpiente bicéfala. Esa es la diosa del agua terrestre. Bueno, pues entonces también, y aquí tiene que aparecer, en algún lado, pero tiene que aparecer. Porque no aceptamos un dios nada más masculino. Tiene que estar los dos. Pues tiene que aparecer aquí en estos grabados. Y también vamos a encontrar a Xochipilli. Xochipilli, y también el ICQ hizo un libro que se llama La Doctrina de Xochipilli. Y la doctrina de Xochipilli es la doctrina de comprensión, de ponernos en el lugar de los demás, de perdonar, de la misericordia, de amar, de aprender a amar. Y Xochipilli quiere decir flor principal, es lo que quiere decir Xochipilli. Entonces es el dios de la naturaleza, es el dios de las flores, de la danza, de la agricultura, de la poesía y del amor. Ese es Xochipilli. Y claro que tiene que tener su contraparte, que sería Xochiquetzal, que quiere decir, Xochitl quiere decir flor, y Quetzal es una ave preciosísima, o sea, podríamos traducirlo como flor preciosa. Y es la diosa del amor, la diosa de la agricultura, la diosa de las flores, la diosa de la poesía, la diosa de la danza, la diosa del amor. Entonces, Xochipilli es el dios del amor, y Xochiquetzal es la diosa del amor. Aquí los tenemos. Y tenemos un dios del fuego, un dios que rige el fuego. Y ese es Xiuk Tecuhtli. Tecuhtli, recuerden que es señor. Y Xiu es hierba, pero viene a traducirse o viene a interpretarse como un dios del fuego. Se traduce como señor de la hierba, pero es un dios del fuego. Y aquí lo tenemos en este grabado. Y tiene unas franjas así en el ojo y toda la cara cubierta, unas líneas que lo representan al dios del fuego. Y claro, si existe el dios del fuego, tiene que existir la diosa del fuego, por supuesto que sí, no podía faltar. Y la diosa del fuego se llama Xantico. De hecho, es la esposa de Xiuhtecuhtli, del dios del fuego, es Xantico. Xantico es, quiere decir la que mora en la casa. Qué hermosas palabras, porque nos recuerdan en la mitología griega. Aparece Vesta. ¿Se acuerdan del término Vestal? Vestal es una mujer consagrada a la diosa del fuego, pero no de cualquier fuego, sino el fuego del hogar. ¿Sí? Esas eran las Vestales. Mujeres consagradas a la diosa que rige el fuego, pero el fuego del hogar. Pues esto es lo mismo. Xantico, la que mora en la casa, es la consorte del dios del fuego. Y es la diosa de los fuegos del corazón, del fuego del hogar, de los volcanes y de la estufa, la que calienta nuestros alimentos, la que nos alimenta, la que nos sustenta. ¡Qué hermosura, verdad! Es un aspecto de la Madre Divina. Todas las diosas son aspectos de la Madre Divina, características de la Madre Divina, atributos de la Madre Divina, manifestaciones de la Madre Divina. Aquí está representado en Xantico. Bueno, pues entonces, en la parte inferior de cada una de las cinco divisiones, venimos a encontrar una diosa, o sea, una manifestación de la Madre Divina. Pusimos aquí la parte central porque es la que más dibujada se ve, más clarita, y es la diosa del maíz, tiernito, Xilanén, que nos habla de la ternura en el trabajo con la semilla. Ahí está. En la parte inferior derecha está una diosa, pero con máscara de Quetzalcóatl. Está bien curioso esto. Ahorita lo vamos a explicar. En la parte superior derecha tenemos a Xochiquetzal, la flor preciosa. En la parte superior izquierda tenemos a Xantico, la diosa del fuego, la que mora en la casa. Y en la parte inferior izquierda tenemos a Chalchihuitlicue, la esposa de Tlaloc, no puede faltar. La de falta de cara, inclusive algunos antropólogos han dicho que todas son la esposa de Tlaloc, que todas son representaciones de la esposa de Tlaloc y en todo caso de Flor Preciosa. Eso es lo que comentan. Y de todos modos representa lo mismo. Viene a representar la Madre Tierra. La Madre Tierra que fecunda con su agua el dios Tlaloc. Eso es lo que nos viene a simbolizar. Entonces está en la parte inferior porque es la Tierra, que tiene que ser fecundada, pero recuerden que la Tierra filosófica es nuestro desarrollo interior. Y este es fecundado por las aguas puras de la vida, cuando son canalizadas, cuando las aprendemos a transmutar. Bueno, pues vamos a ver cada una de las de los grabados para irlo entendiendo. Vamos con el Tlaloc 1, el de la parte inferior derecha. Vamos a verlo y vamos a ver cómo están estos dioses que acabamos de mencionar. Vamos a recordarnos los que vamos a encontrar en esta parte inferior derecha. Vamos a encontrar a Espejo Humeante, el negro, el Tezcatlipoca negro. Le caracterizan tres bandas, no como en Xiuhtecuhtli, que es el dios del fuego, que lo tiene con los ojos como venda, no. Acá está en la parte superior, en la nariz y en la parte inferior. Tres bandas negras. Así se caracteriza siempre a Espejo Humeante. Y generalmente se le encuentra el disquito que vemos ahí, que es un disco de obsidiana, o sea, un espejo del autoconocimiento, de la noche, del silencio. Nos habla todo esto. Bueno, pues este es el Espejo Humeante. Y Quetzalcóatl, pues ese también, el ICQ hizo un libro, La Sabiduría de Quetzalcóatl, y tiene pues su estrella de la mañana, como mandil, o como escudo también, lo logra portar, y tiene su máscara del dios del viento, de Hecatl, característica, su bonete cónico, y tiene su macuahuil para la lucha, su hacha para la lucha. Todo eso es serpiente emplumada, Quetzalcóatl. Y Quetzalcóatl nos representa pues un maestro, pero también nos representa el origen del universo, el principio activo del origen del universo, nos representa la fuerza del amor y nos representa la serpiente que vuela, a la serpiente emplumada, que es el fuego sagrado despierto, ascendiendo por la médula espinal. También nos representa todo eso. Bueno, pues entonces vamos a ver esos dos símbolos en esta lámina. Vean, o sea que aquí tenemos un dios combinado, un dios mosaico, un dios fusionado. O sea, tenemos las características de dos dioses en uno. Está Tlaloc, porque ya lo sabemos, porque tiene sus anteojeras, sus colmillitos, su serpiente rayo, ya sabemos que es Tlaloc. Pero fíjense el rostro. El rostro de Tlaloc está pintado de amarillo con tres franjas negras. O sea que Tlaloc está pintado de Tezcatlipoca, negro, de Espejo Humeante negro. Entonces es un dios de la lluvia, Espejo Humeante, la combinación de los dos. La lluvia nos indica el trabajo con las aguas. Y el Espejo Humeante nos dice que para trabajar con las aguas, para trabajar transmutando la energía creadora, para trabajar canalizando la energía sexual, se necesita del silencio. Se necesita de acabar con la dualidad mental. Se necesita del autoconocimiento, que no nada más es transmutar la energía, que si queremos transmutarla correctamente, se necesita de autoconocernos, de vernos en el espejo humeante, de dirigir nuestra atención hacia nuestra psicología, y conocer nuestras aberraciones para destruirlas. Eso es lo que nos habla. O sea que en la primera lámina nos está dando como los elementos generales que necesitamos para el trabajo sobre sí mismo. Porque aquí entonces los cuchillos de pedernal nos hablan de tener voluntad. Necesitamos de voluntad para dominar nuestras pasiones, para transmutar la energía. Y es así como nosotros podríamos alimentar a la diosa de la tierra, a la madre tierra, que en este caso la madre divina tiene muchos aspectos, como ahorita vimos. La madre divina está en la naturaleza, Es la madre natura, los árboles, los ríos, las flores, todo. Pero también tenemos nuestra madrecita individual particular, que es sabiduría, amor y poder, como Isis, egipcia. Pero también existe la madre divina en el chakra muladhara, como fuego sagrado, en la base de la columna vertebral. Y también tenemos a la madre divina como la madre cósmica, la raíz de todo lo existente, el caos primordial. Y también tenemos la madre divina en la energía creadora, porque en la energía creadora es el alma metálica del Ens Semines, también la madre divina. O sea que mora en los átomos. En los matrimonios se trabaja con ese fuego sagrado. El sabio medita en esos aspectos de la madre divina. Entonces son muchos aspectos. Entonces, fíjense que Quetzalcóatl quiere decir serpiente emplumada, serpiente que vuela. Y cuando el Kundalini despierta, el fuego sagrado del Kundalini despierta, esa es la madre divina. Entonces aquí, al tener a la diosa madre tierra con máscara, si se fijan, está la madre en una posición de los brazos así como de invocación, de pedir clemencia, de devoción. Y está con la cabeza hacia arriba. Y entonces la máscara, pues está volteada. Vean el pico, el rojo, el pico de águila, el pico de ave, es el de la máscara de Quetzalcóatl. Entonces, y además atrás está una caja de piedra con un contenido rojo, porque es la piedra filosofal. La piedra filosofal es la magna obra, el magnus opus, el fin de nuestro trabajo. Entonces aquí nos están dando las indicaciones. ¿Quieres el despertar del Kundalini, que es la principal meta? ¿El despertar de la Madre Divina, que es la diosa con máscara de Quetzalcóatl? ¿Quieres lograr la piedra filosofal? Necesitas transmutar la energía, el dios de la lluvia, pero necesitas hacerlo en base al autoconocimiento, el espejo humeante, las bandas, el dios de la lluvia con el dios Tezcatlipoca unido. Y necesitas de mucha voluntad para lograrlo. Aquí apenas nos están diciendo, ese es el trabajo que tienes que hacer. Pero aquí tenemos ya la primera. Vámonos a la segunda lámina, la parte superior derecha de la página 28. Para poder identificar lo que se encuentra aquí, tenemos que recordarnos el señor del amanecer, Venus, que tiene sus puntos blancos en la cara, que tiene su pintura corporal, que tiene sus plumones, etc. Y también hay que recordarnos a Xochiquetzal, la diosa del amor, la diosa de las flores, la contraparte de Xochipilli. Bueno, Xochiquetzal tiene generalmente una nariguera de mariposa. Aquí la vemos en la pintura que nos hizo nuestro compañero instructor Rubén Soto, una nariguera de oro, pero en forma de mariposa. Esa es característica de Xochiquetzal. Y tiene un tocado de dos plumas. Bueno, generalmente. Son algunas características de Xochiquetzal. Entonces aquí lo vemos. Aquí vemos esa lámina. Y vemos cómo la pintura corporal es blanca con rojo. Y tiene los plumones en los brazos. Los distinguen. Son plumas blancas en los brazos. Y tiene los puntos blancos en el rostro, en las mejillas, en la nariz, se le ven, en la barbilla, se le ven blancos. Así que se trata del dios del amanecer, de Venus. Venus nos viene a representar el amor y también nos viene a representar la tentación. Venus, las dos cosas nos representan. En la mañana, el dios del amanecer lo podemos representar también con Quetzalcóatl y en la tarde con su hermano gemelo Xolotl. Y Xolotl, que es un perro, el hermano gemelo de Quetzalcóatl, nos representa la tentación. Nos representa el trabajo de la tentación, porque la tentación es fuego, pero pasar la tentación es luz. Entonces nos dice aquí, porque aquí tenemos un dios doble, de la lluvia pintado con el dios Venus, con el dios del amanecer o del atardecer. Entonces, en el trabajo con las aguas, en el trabajo con la lluvia, tienes que vencer la tentación. tienes que vencer los coqueteos de personas en el trabajo o en la escuela. Tienes que vencer esa identificación con la televisión o con los celulares, el internet, con imágenes morbosas. Si quieres trabajar con las aguas, o sea, claro, con la lluvia, tienes que vencer la tentación. Y entonces es lo que nos menciona. Y luego entonces aquí el granizo, que representaba una cosa mala en hablando como naturaleza, aquí se viene a transformar y nos dice que debemos de ser como fríos para la tentación, que es fuego. O sea, vencer la tentación, ser equilibrado en la orgía, permanecer templado, eso es lo que nos habla. Y claro que esa agua cae en la madre, que es Xochiquetzal, la alimenta. Si uno trabaja venciendo la tentación, claro que entonces vendrán los atributos del eterno principio femenino divinal, Xochiquetzal. ¿Cuáles son esos atributos? La comprensión, el amor, la ternura. Y entonces florecerá nuestra vida. Entonces lograremos la felicidad. Y además tiene, está enfrente de una olla. Esos cuadraditos que aparecen en la olla son Chalchihuitl. ¿Qué decíamos que era Chalchihuitl? Jade. Piedras preciosas, símbolo de las virtudes. Y vemos cómo esta mujer que está aquí, que es la Madre Tierra, todas son la Madre Tierra, tiene una nariguera de mariposa, eso es Chiquetzal. Y tiene su tocado de dos plumas, eso es Chiquetzal, es flor preciosa, la diosa del amor. O sea que aquí nos están diciendo, en la página 28 del Códice Borgia nos están diciendo cómo tenemos que trabajar en nuestro matrimonio. Si alguien quería los secretos de cómo tener un matrimonio estable y feliz, aquí está. ¿Qué más queremos? Aquí está. Bueno, la tercera, la parte superior izquierda, vamos a encontrar al dios del fuego y a la diosa del fuego. A Xochitl, que es el dios del fuego, y a la que mora en la casa, Chantico, la diosa del fuego. El dios del fuego en sus aspectos masculino y femenino. El dios del fuego tiene sus bandas, si se fijan, son diferentes que las del espejo miante, que lo caracterizan. Y aquí vamos a encontrar entonces a Tlaloc, el dios de la lluvia, igualito, el rostro igualito que, vamos a verlo otra vez, ¿va? Para que vean que es igualito, vean, es igualito a las franjas. Así que tenemos que el dios de la lluvia, que es agua, está pintado con la pintura facial del dios del fuego. ¡Qué contradicción! ¿No creen? Pero no hay ninguna contradicción, porque nos habla de mezclar el agua con el fuego. De esa mezcla es como surge la piedra filosofal. Y nos habla de que uno tiene que hacer las cosas con fuego, porque los libros sagrados están escritos con caracteres de fuego. Los libros sagrados, como el Popol Vuh, como la Biblia, no están escritos con el intelecto lunar, sino con fuego. Nos habla de hacer las cosas con mucha emoción, con mucha emoción positiva. Que lo hagamos con corazón, con fuego, que queme todo, que incendie todo, pero de sabiduría y de amor. Así que esto es lo que nos habla. Y por eso es que el agua tiene fuego, porque hay que quemar las escorias del mal. Hay que desintegrar nuestros elementos psicológicos indeseables. Y hay que incendiar al mundo con el fuego de la gnosis. Y claro, que así es como nosotros obtendremos o alimentaremos a la diosa de la tierra, la que mora en la casa, la madre divina en su aspecto de sabiduría, amor y poder. Y aquí todavía para colmar, para completar, tenemos un caimán. Acá en la figura grande, se ve más grande, son los colmillos de un caimán, así con la boca abiertota, así, para tragarse. Para tragar todo. Y aquí se le ofrecen ofrendas de papel. Entonces nos dice que hay que alimentar la tierra en nuestro aspecto físico. Y se alimenta destruyendo el ego. Y también nos dice que hay que alimentar a la madre interior con ofrendas. Y esas ofrendas es trabajo. Trabajo por la humanidad, trabajo en transmutación, trabajo en la muerte del yo. Aquí tenemos esa siguiente imagen. Y luego tenemos el Tlaloc 4 en la parte inferior izquierda. Y ahí vamos a encontrar a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que decíamos que representa el Kundalini, como lo vimos en la primera, pero también representa la fuerza maravillosa del amor. El ser un Quetzalcóatl y difundir la gnosis por amor a la humanidad. Y nos representa un maestro que hizo esa labor. Y nos representa el fuego cósmico que originó el universo. Todo eso representa. Y vamos a encontrar también a la esposa de Tlaloc. No puede faltar la esposa de Tlaloc. Chalchiutlicue, la de falda de jade. Porque el jade se parece a esas aguas de algunas lagunas, de un color verdoso. Bueno, pues entonces vean que el rostro tiene unas barbas, porque Quetzalcóatl, sus símbolos, es su gorro cónico, su máscara de viento, barbas amarillas, como las vemos ahí, y su maxtlatl, o su taparrabo, como símbolo de Venus, y también su escudo, como símbolo de Venus. Todo eso tiene Quetzalcóatl, son características de Quetzalcóatl. Entonces, si recordamos la historia de Quetzalcóatl, su hermano gemelo le dijo: voy por ti, Quetzalcóatl, y te voy a traer jalado de las barbas. Son características de Quetzalcóatl, igual que de Siris, que representa el verbo divino. Y entonces esas barbas amarillas las venimos a encontrar en la serpiente emplumada, en el cuarto Tlaloc. Aquí lo venimos a encontrar. Vean las barbitas debajo de sus colmillos, son las barbas amarillas. Entonces Quetzalcóatl, es Tlaloc Quetzalcóatl. ¿Y qué nos está diciendo? Si quieres trabajar correctamente en tu matrimonio, con las aguas puras de la vida, transmutándolas, necesitas amar a la humanidad como lo hizo Quetzalcóatl. Necesitas sacrificarte por tus hermanos, que son la humanidad entera. Y por eso es que en el agua viene el símbolo del verbo divino, de Hecatl, del viento, del verbo. Porque con el verbo es la antorcha que debemos de levantar para iluminar el camino de otros. Con nuestra palabra, con nuestro verbo, ayudando a la humanidad. Y claro que así, nosotros vamos a alimentar a la madre tierra. Tiene una vasija llena de piedras preciosas. Y su nariguera es bicéfala. Se fijan, porque es Chalchiutlicue, la de falda de jade. Así es como alimentamos a nuestra alma divina, la esposa de Tlaloc. A esa alma que tenemos que conquistar para lograr el matrimonio perfecto. Vamos a la última. La parte central, la principal, la que culmina el mensaje. El Tlaloc 5, que está pintado de color rojo. Y para entenderlo, necesitamos nosotros recordar quién es Xochipilli. Xochipilli es el dios del amor. Su doctrina es que uno sienta lo que la pareja siente y logre pensar lo que la pareja piensa. Que logre situarse en sí mismo y luego proyectar su conciencia al prójimo y principalmente a su esposa. Y las mujeres a su marido. La doctrina de Xochipilli nos permite conservar la luna de miel para siempre. La doctrina de Xochipilli nos permite cumplir con aquella frase del maestro: el amor comienza con un destello de simpatía, se sustancializa con la fuerza del cariño y se sintetiza en adoración. La doctrina de Xochipilli es amor, es comprensión. La doctrina de Xochipilli es transmutación, transformación, es amor. Eso es la doctrina de Xochipilli. Y claro que aquí la vamos a tener. La pintura facial de Xochipilli es una mariposa en la boca, que representa el alma, blanca, aquí, en la boca, una mariposita con sus alitas en la boca. Siempre que veamos la pintura de una mariposa en la boca, es Xochipilli. Y la diosa del maíz tiernito, Xilanén. Bueno, pues entonces aquí lo vamos a encontrar. Y vemos primero un cielo nocturno lleno de agua, la ayuda divina, la ayuda de Dios, la ayuda de los seres divinos auxiliando el que está trabajando, los ojos estelares que representan la vigilancia de los seres divinos en lo que hacemos, y la noche. La noche nos representa otra vez la quietud y el silencio, el acabar con el dualismo mental. Y aparece el Tlaloc, pero con rostro de Xochipilli, con la pintura facial de Xochipilli. Tiene la boca de blanco, que es una mariposa, es Xochipilli, y sus rayitas, que también son características de Xochipilli, esas rayitas que vemos ahí, que indican sabiduría. Bueno, entonces, ¿qué nos dice? ¿Quieres trabajar con las aguas puras de la vida? ¿Quieres hacer eso? Necesitas la doctrina del amor. No nada más unirte como animal. No, necesitas que exista ternura, que haya amor, que haya comprensión, que haya entendimiento. Y ese es un trabajo que tienes que hacer tú. No tienes que esperar que la pareja lo haga. Tienes que hacerlo tú. Debes de poner tu voluntad para hacerlo y tu corazón. Y si nosotros hacemos eso, entonces nuestras aguas van a llevar flores, que son las virtudes, que nos representa la pureza en el trabajo, que nos representa unir el erotismo con la espiritualidad. Y así nosotros alimentamos al maíz tiernito, la diosa del maíz tiernito, Xilonen. O sea, trabajar con ternura y amor. Y está enfrente de una figura redonda con piedras preciosas que representan el fin de la obra, que nos representan un ser humano con todas sus virtudes, que nos representan el pentagrama flameante que es el dominio sobre la naturaleza. Así, mis estimados amigos, es como realizamos la gran obra. Si queremos un mapa, aquí está. Bien, mis amigos, pues vamos a finalizar recordando los atributos de Tlaloc, todas las cosas que contiene Tlaloc, y que nos dan un mensaje y que nos están diciendo que nos pongamos las anteojeras del dios Tlaloc para observar nuestro interior y conocernos a sí mismos, que nos coloquemos en nuestra vida los colmillos de su máscara, que tengamos nosotros voluntad y firmeza en el trabajo, que agarremos el rayo serpiente de Tlaloc en nuestra mano derecha para combatir al eterno enemigo de la noche, a nuestros defectos psicológicos. Que seamos capaces de ponernos la máscara de serpientes, de sabiduría, la sabiduría del ser del dios Tlaloc, estudiando el conocimiento de la gnosis. Tlaloc, en estas páginas del Códice Borgia, nos dan el mensaje. Nos dicen que ese huerto sagrado que habita en nuestro interior debe de ser regado con sus aguas. Pero con esas aguas que llegan a tiempo, con esas aguas que fertilizan la tierra, con esas aguas que hacen que pueda nacer en nosotros los frutos del Espíritu. Bien, amigos, pues esto es nuestra plática del día de hoy. Y pues bibliografía, pues es mucha: la doctrina secreta de Anáhuac, magia crística azteca, misterios mayas, antropología gnóstica, Tlaloc, el vino que bebe la tierra, la doctrina de Xochipilli, el nacimiento de colibrí zurdo y la sabiduría de Quetzalcóatl. Bueno, pues eso es todo, amigos. Pues muchas bendiciones, que el dios Tlaloc nos bendiga a todos.